Héroes de nuestra fe, Juan de Ribera. El Santo Patriarca de Valencia.
Amigos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta edición especial dedicada a Héroes de nuestra fe, un tiempo monográfico en el que vamos a abordar hoy la figura de San Juan de Ribera, el Santo Patriarca de Valencia, el arzobispo que más años, 41 años creo que estuvo al frente de la diócesis de Valencia, una personalidad clave en aquella época, no solo en Valencia, sino podríamos decir que en España también. Hoy vamos a adentrarnos en la figura de este santo valenciano del que, como decíamos al comienzo, quedan muchas huellas hoy, y no solo el Colegio del Patriarca, quedan muchas huellas de San Juan de Ribera en muchos ámbitos de la vida de la Iglesia, en muchos ámbitos también de la formación de los sacerdotes. Bueno, pues vamos a hablar de ello en este tiempo de radio que emitimos a través de COPE. Hoy nos acompañan dos auténticos especialistas en la figura de San Juan de Ribera. Por una parte, don Miguel Navarro, que es catedrático de Historia de la Iglesia, colegial perpetuo del Patriarca.
Sí, sí.
Don Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos acompañó ya y tuvimos la fortuna de contar con él cuando hicimos el programa sobre San Francisco de Borja. Y nos vino muy bien y hoy le vamos a pedir que repita su marco histórico. Pero antes que nada, esto de colegial perpetuo, ¿qué es exactamente?
Bien, es que en el Colegio del Patriarca, que fundó San Juan de Ribera, estableció dos clases de colegiales, los colegiales de beca, que son los seminaristas, estudiantes, que tienen una beca y que cuando acaba esa beca, pues han de abandonar el colegio. Y luego los superiores, digamos, o directores de la institución, son colegiales perpetuos, porque tienen una colegiatura perpetua, es decir, que dura. Yo digo siempre de broma que estamos en el colegio hasta que la muerte nos separe.
Sí. Es una buena unión y una buena metáfora, sí. Bueno, y don Miguel Ángel Bondía, que es doctor en teología y precisamente su tesis la hizo sobre el santo político y pastor en el siglo XVI, San Juan de Ribera. Buenas tardes, don Miguel Ángel.
Buenas tardes, don Luis, y además, queridos oyentes.
Canónigo de San Bartolomé. Sí, y gracias por acompañarnos, don Miguel Ángel Bondía, que es una de las personas que más y mejor han estudiado el fenómeno de los moriscos, esa leyenda negra que todavía hay en torno a lo que fue la actuación de la Iglesia, incluso de San Juan de Ribera en concreto, con respecto a estas personas. Trataremos al final de nuestro programa de esclarecer un poco esa situación, porque no es ni mucho menos todo lo que se ha dicho de San Juan de Ribera cierto, al menos en esa leyenda negra, ¿no?
Así es, don Luis, sí. Quizás se le ha achacado el que haya sido el culpable de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, cuando en realidad no fue así, como lo presentan los documentos y cartas reales escritas del santo al rey o viceversa.
Y que las ha encontrado usted hasta en Londres, ¿no?
Sí.
Pero antes de comenzar el espacio, lo primero de todo, esta versión para la radio de lo que es la vida de San Juan de Ribera, una adaptación que han realizado Marta Almela y, en control de sonido, Inma Miñana.
Héroes de nuestra fe, Juan de Ribera. El Santo Patriarca de Valencia.
Juan de Ribera nace en Sevilla en 1532, en una familia de nobles. De niño, demostró una inteligencia de superdotado y, tras recibir la tonsura clerical con solo 12 años, fue enviado a estudiar a Salamanca, donde destacó por su aplicación al estudio, la amabilidad de sus modales y la sencillez de sus costumbres. Con 29 años, cuando era ya doctor y profesor en la Universidad Salmantina, fue nombrado obispo de Badajoz a propuesta del rey Felipe II. 5 años después quedó vacante el arzobispado de Valencia y el papa Pío V se lo confió. Y no solo eso, 2 meses antes el pontífice le confirió el título de patriarca de Antioquía. Estos nombramientos reflejan la admiración que el Santo Padre profesaba por el prelado hispalense, al que llegó a describir como lumbrera de toda España, raro ejemplo de virtud y de bondad, dechado de las costumbres y de la santidad, tanto que nos confunde con su humildad y parsimonia, porque no sólo hace de obispo, sino de cura. Así comenzó su pontificado en Valencia, que se prolongó durante 42 años, el más largo en la diócesis, hasta su muerte en enero de 1611. Y durante estos años trabajó sin descanso, dejando huella en ámbitos como la restauración espiritual, al aplicar las directrices del Concilio de Trento y la evangelización de los moriscos, reflejada en más de 300 cartas escritas a los reyes Felipe II y Felipe III. El arzobispo conoció a fondo la diócesis, que recorrió 11 veces. Realizó 2.715 visitas pastorales a sus parroquias, descritas en 92.000 páginas, y celebró hasta 7 sínodos diocesanos con los párrocos. En su pontificado destaca la fundación del Real Colegio Seminario de Corpus Christi, que conocemos como el Patriarca, construido como monumento a la Eucaristía y para formar a los candidatos al sacerdocio. También trabajó en la reforma de las órdenes religiosas, fundando nuevos conventos y la Orden de las Agustinas Descalzas. Curiosamente, Juan de Ribera, que destacó por su humildad, no solo fue arzobispo y patriarca, también fue nombrado capitán general y virrey de Valencia, y tras su fallecimiento en el Colegio del Corpus Christi, donde está enterrado, fue canonizado por San Juan XXIII en 1960. A lo largo de su vida fue reconocido por su austeridad, su piedad y su amor a los pobres, que demostró con palabras, pero también con actos. Atendía a todos los que llamaban a su puerta, hospedaba a quien se lo pedía, daba alimentos a los necesitados y vendió sus pertenencias más de una vez para ayudar a las familias sin recursos. Más allá de los títulos, esa fue la verdadera y más importante herencia del Santo Patriarca.
Héroes de nuestra fe, Juan de Ribera. El Santo Patriarca de Valencia.
Bueno, pues vamos a comenzar. Miguel Navarro, después de la grabación que hemos escuchado hace unos instantes sobre la vida de San Juan de Ribera, sería bueno quizás enmarcar en primer lugar el ámbito histórico, la realidad social que rodeó a la figura de San Juan de Ribera en aquella época en la que él pues que llega a Valencia para asumir la diócesis y también para asumir el virreinato, podríamos decir.
Sí, Juan de Ribera es sobre todo un hombre de la Reforma Católica. Él cuando nace, Lutero todavía vive, la Reforma Protestante está escindiendo e incendiando toda Europa y el Concilio de Trento se convoca para poner freno precisamente a esa Reforma Protestante y traer una renovación de la Iglesia Católica. Cuando Juan de Ribera es nombrado obispo de Badajoz en 1562, falta solo un año para que concluya el Concilio de Trento. Y cuando él venga aquí a Valencia, vivirá plenamente ese clima de renovación católica que el Concilio de Trento ha instaurado. Por otra parte, era un clima que él ya había recibido antes del mismo concilio en la Universidad de Salamanca, donde estudió. Porque allí tuvo como profesores a los mejores maestros de teología del momento, como Melchor Cano, por ejemplo, Domingo de Soto, Pedro Sotomayor, que fueron después teólogos conciliares y de los que más marcaron, digamos, la renovación teológica del Concilio de Trento. Por lo tanto, digamos que Juan de Ribera, ya antes del mismo Concilio de Trento, ha recibido una impronta de renovación y de una visión del ministerio sacerdotal y episcopal desde un punto de vista pastoral y no tanto de gobierno, es decir, como había antes, y esto lo vive él plenamente, y ese es el clima en el que él se encuentra. Por eso cuando él llega aquí a Valencia, lo que él decide es renovar y reformar la diócesis de Valencia de acuerdo con las directrices del Concilio de Trento y teniendo un sentido muy claramente pastoral de su misión. Él está convencido de que él es pastor, pastor a ejemplo de Cristo, buen pastor, y esa caridad pastoral es la que va a caracterizar toda su figura.
Llama la atención en lo que hemos escuchado antes y en estas explicaciones que nos hace el profesor Miguel Navarro, pues la altura intelectual de San Juan de Ribera. ¿Cómo era él como persona? ¿Qué podemos decir de sus rasgos quizás más del fondo, más de su carácter, más de su forma de ver la vida?
Bien, no tenemos muchas descripciones que nos ayuden a conocer cómo era su persona, pero por lo poco que sabemos, yo creo que era una persona muy recta, una persona muy austera, una persona pues seria, pero al mismo tiempo con una pizca de sentido del humor. No olvidemos que era sevillano y entonces pues algo le quedaba, digamos, de esa gracia, de esa simpatía sevillana, aunque muy atemperado por los muchos años de estudio en Salamanca. Entonces él es un hombre sobre todo de cultura, un personaje serio, pero que al mismo tiempo tiene una gran ductilidad, por así decir, sabe tratar a las personas, es amable y un gran equilibrio y una gran cordura. Eso es lo que caracteriza sobre todo después su reforma aquí en Valencia, el gran equilibrio y la gran cordura. No es un hombre de excesos, no es un hombre de apasionamiento, sino un hombre que con una gran seriedad y con un gran equilibrio sabe perfectamente conseguir poco a poco las metas que se ha propuesto.
Un apunte también que nos quedaba en forma de duda. Cuando hemos escuchado la biografía, hemos dicho que recibió la tonsura eclesial con solo 12 años.
Sí, en aquella época
era lo habitual.
Era común, sí. La tonsura clerical pasaba a ser clérigo, pero muchos que recibían la tonsura clerical, pues después abandonaban la vida clerical. Era fácil hacerlo y pasaban a...
Otra pregunta que nos hacen con respecto a la biografía que hemos escuchado. Cuando queda vacante el arzobispado de Valencia, el Papa Pío V se lo confía a él. Él viene de ser obispo de Badajoz. Y no solo eso, sino que dos meses antes el pontífice le confirió el título de patriarca de Antioquía. Esa expresión de patriarca de Antioquía, que a muchos hoy les suena antediluviana, podríamos decir, tenía una importancia muy grande en aquella época. ¿Qué es exactamente, a qué se refería el Papa con este título?
Bien, en aquel momento era un título simplemente honorífico, puesto que el patriarcado de Antioquía es Antioquía de Siria, pues estaba en manos de los musulmanes.
Digamos que es como los nombramientos que se dan de cardenal o de obispo, que se les da una diócesis antigua, que ya no existe, ¿no?
Él tenía una diócesis propia, residencial, sí. Que era Valencia, pero tenía como una manera de dignificarlo, ya que el Papa no podía hacerlo cardenal, pues le daba el título de patriarca de Antioquía, que era una manera de conferirle un gran honor, pero simplemente como un título, sin una realidad después práctica.
¿Por qué el Papa no le podía dar el título de cardenal?
Pues porque los cardenales en aquel momento estaban muy tasados, es decir, eran muy pocos y muy pactados con los reyes. Y entonces digamos que la corona española pues ya tenía su número de cardenales, ya lo tenía, el cupo ya estaba cubierto.
Bueno, pues fíjense ustedes lo que nos... La verdad es que le quedó entonces el título de patriarca más sonoro, quizás para el recuerdo de los valencianos, el patriarca de San Juan de Ribera, pero realmente era un título simbólico.
Sí, simbólico y honorífico.
Lo que no era honorífico ni simbólico era el título de virrey.
No.
Que, eso, ojo, no fue. Que eso se lo dio el rey
Felipe III. Y muy a regañadientes del mismo patriarca.
Porque era como un gobernador civil, pero todavía más importante.
Sí, porque al mismo tiempo tenía también el gobierno militar. Tenía en su mano, es decir, todos los resortes del gobierno en el reino de Valencia. El virrey era el representante del rey y, por tanto, tenía en su mano, es decir, todos los resortes del gobierno. Le venía un poco de familia. No olvidemos que el padre San Juan de Ribera, don Perafán de Ribera, había sido virrey de Cataluña. Y después de Nápoles, que el virreinato de Nápoles era pues uno de los más importantes de la corona española, y murió precisamente su padre como virrey de Nápoles. Por tanto, él procedía de una familia que estaba, digamos, acostumbrada y avezada a la política. No le venía de nuevo, ¿eh? No era en esto él alguien que dijera no sabía manejarse en esos campo, sino muy acostumbrado a la política. Felipe III le confía este cargo porque ha tenido algunos problemas con los virreyes anteriores. El reino es muy conflictivo, no solo por la situación de los moriscos, que nos hablará después don Miguel Ángel, sino también por el bandolerismo que había, por la corrupción, quiero decir, también en los cargos de gobierno, y lo pone como una persona íntegra en la que él confía para que pueda realmente mejorar la situación del reino. Y San Juan de Ribera nunca quiso, porque él no quería mezclar, digamos, su cargo pastoral de arzobispo con estos cargos de tipo secular, es decir, o político. Pero obligado por el rey, aceptó y estuvo apenas 2 años, no llegó a 2 años. Él insistió para que el rey lo librara. Sí, solo estuvo 2 años como virrey.
Cesó a petición propia, digamos.
No quería ser virrey.
Tiene una gran amistad con Felipe III de todas formas, ¿no? Le casó.
Sí, casó a Felipe III en la Catedral de Valencia en 1599 y todavía conservamos en el Colegio del Patriarca, en la sacristía, la capa pluvial con la cual casó a Felipe III. Se llama la capa Margarita porque tradicionalmente se dice que fue un regalo de la reina, la archiduquesa de Austria, Margarita de Austria, para su matrimonio. Y es una capa que solo se utiliza para la procesión de Corpus Christi en el Colegio del Patriarca. Él lo deja en las constituciones, que esta capa con la que casó a los reyes se utilice solo para la procesión de Corpus cada año.
Don Miguel Ángel, buen día. Después de este marco excepcional que nos ha hecho el profesor Miguel Navarro y después de esta aproximación biográfica, vamos con el problema de los moriscos. Vamos a empezar a definir qué eran los moriscos, quiénes eran los moriscos, para aquellos amigos oyentes que quieran tener un conocimiento mayor de lo que fueron estas personas. Yo sé que a lo mejor muchos de los que nos escuchan, sobre todo de comarcas del interior, allá por Cortes de Pallars, habrán visto incluso azulejos. En Cortes de Pallars recuerdo que hay muchos azulejos de así fue aquí la batalla contra los moriscos, el cerco de los moriscos. Realmente hay una especie de leyenda negra en donde los moriscos pues vemos como si fueran poco menos que personas que no eran queridas, que eran expulsadas, que fueron expulsadas porque no encajaron aquí en lo que era la España de aquel siglo XVI. Realmente hubo algo de esto, pero también hubo cosas que no son ciertas, y en ese sentido pues vamos a intentar incidir un poco. En primer lugar, ¿cuál es el problema de los moriscos en aquella época, en aquel siglo XVI, cuando se hace cargo San Juan de Ribera de la diócesis de Valencia?
Pues San Juan de Ribera llega a la diócesis, toma posesión de la diócesis de Valencia el año 1569. Y él, uno de los problemas que se encuentra es, aparte de que la diócesis estaba pues pastoralmente muy desestructurada, se encuentra con el problema de que hay una población morisca a la cual él tiene también que atender y que socorrer. Porque él, como pastor, no solo tenía la obligación moral de velar por los propios cristianos, por los propios diocesanos, sino también por aquellos que eran más alejados, como eran los moriscos, y que también formaban parte, diríamos, del rebaño del Señor.
Los moriscos, que recordemos la definición de los moriscos, todo para que lo tengan en cuenta, ¿a qué universo de gente nos estamos refiriendo en aquella época?
Pues a gente que seguía la doctrina, las enseñanzas de Mahoma.
¿Cuántos podrían ser aproximadamente? ¿Se podría hacer un cálculo de estimativo aproximadamente?
Casi eran, pues diríamos, tres cuartas partes de la población del Reino de Valencia. Aproximadamente. Sí, sí, yo sí. No sé exactamente el número exacto. No sé si don Miguel tendrá más información, pero...
Pero en este momento del patriarca podemos decir que en la zona rural, porque es donde estaban los moriscos, no tanto en la zona urbana, eran un poco más de la mitad de la población del reino, más de la mitad de la población del reino. Bueno, las ciudades no, y en la capital, desde luego, la presencia era casi nula.
Quedaban en zonas rurales.
En las zonas rurales y alejadas de la costa.
Sí. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue la actitud de San Juan de Ribera hacia estas personas? ¿El reto que tenía que superar?
Pues el reto que tenía, la finalidad que tenía San Juan de Ribera era hacer que estos dos pueblos o estas dos gentes que convivían en el reino, los cristianos y los moriscos, llegaran a ser un solo pueblo, tal y como lo expresa San Pablo en la Carta a los Gálatas, cuando dice: no hay distinción entre judíos, gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos son uno, pues en Cristo Jesús. Y esa es la preocupación que él tiene, ¿no? Y para lograr esto, él quiere lograr pues la instrucción de que estas gentes pues también vivan como cristianos y que tengan pues las mismas condiciones que los cristianos y que definitiva pues acepten la salvación, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que hace es crear rectorías de moriscos para que se les instruya en la fe cristiana.
¿Las rectorías crean como pequeños centros de formación, ¿no?
Pequeños lugares en los cuales pues ahí ellos tenían que asistir, y ahí enviaba incluso San Juan de Ribera sacerdotes para instruirles en el camino de la fe. Y al mismo tiempo, pues las que ya estaban creadas quizá por anteriores arzobispos como Santo Tomás de Villanueva, él incluso las dota que esto es una característica importante del santo. O sea, crea algunas y las que no hay, pues, y las que ya están en marcha, diríamos, las dota para que estén los medios necesarios en el cuidado y en esa formación hacia estas gentes que le interesa, pues, que también, pues, alcancen la fe y la salvación.
Ese fue su objetivo. ¿Lo consiguió realmente o se encontró más dificultades de las que imaginaba?
Pues en un primer momento consiguió bastantes cosas, porque hay que recordar que él, pues, editará primero un catecismo en 1599, que él dice que no es obra suya, sino que es de su antecesor Martín Pérez de Ayala, al cual él reforma y reestructura un poco para que sirva para mejor catequización, diríamos, de toda esta gente, de la instrucción en la fe católica, de los nuevos convertidos del reino. Y en él dice precisamente que se tratan todas las materias necesarias para instruir un infiel a la fe del Evangelio, y particularmente al que hubiere seguido la secta de Mahoma. Él lo deja ya claramente en las partes preliminares del catecismo. Y además dice en el diálogo segundo, en el cual apercibe al discípulo que es menester estar desapasionado e indiferente para recibir la luz evangélica, y dice el orden en que guardará, pues, precisamente la instrucción.
Uh-huh. Él entonces intenta tratar de apaciguar un poco lo que sería una posible confrontación, un posible enfrentamiento de los moriscos con las autoridades de entonces. Lo intenta hacer por la vía pacífica y de ayudarles, de alguna manera.
Ayudarles, sí. Si diríamos ahora que estamos en el año de la misericordia, pues la catequización que hizo los moriscos la hizo, pues, no a la fuerza, sino con la misericordia, la ternura y la caridad, que es lo que a él le interesaba.
No es esa la leyenda negra, como decíamos antes, que se luego atribuyó a San Juan de Ribera. Esa es la realidad, a través de esa labor investigadora que ha podido encontrar don Miguel Ángel Bondía. Al final, sin embargo, son expulsados, ¿no? Fueron expulsados. ¿Cómo se produce esa evolución de la situación de los moriscos, atendidos por San Juan de Ribera, caritativamente incluso, hasta la expulsión?
Pues él, en septiembre, vísperas de la expulsión, en 1610, en las muchas cartas de correspondencia que se escribe con el rey Felipe III, bueno, hay que recordar que él escribe tres memoriales al rey, hablándole sobre la cuestión morisca. En primer lugar, en un primer memorial se queja de que son herejes, son pertinaces, porque son reacios a acoger precisamente la fe, ¿no? Porque él expresa en uno de los memoriales al rey que se bautizan con ánimo de que quieren convertirse, pero en realidad, cuando, pues, llegan los predicadores, ellos ven que sí, que saben santiguarse, que rezan y tal, pero luego él ve que se marchan los predicadores y ellos se van, diríamos, a sus pueblos y tal, y siguen viviendo la secta de Mahoma, ¿no? Y entonces ahí se crea, diríamos, un malestar. Y entonces él ve esa problemática y le escribe al rey diciendo: estos, por más que queramos, no hay manera de convertirlos, ¿no? Hay otros que sí, que aceptan la fe, pero, es decir, con reservas o con condiciones, ¿no? Y al final, en el tercer memorial, le dice precisamente al rey, Felipe III, le dice: mire, hay un problema real. Es decir, y él escribe precisamente diciendo: es que nos hemos enterado que el turco, desde allá al rey, le está enviando cartas a esta gente que tenemos nosotros en el reino para que puedan levantarse en armas contra nosotros. Y entonces ahí entra, diríamos, una cuestión de Estado, ¿no? Entonces el rey lo plantea con los consejeros de la corte, y entonces es cuando deciden, ante este peligro, indudablemente, pues hay que optar por la opción de la expulsión, ¿no? Que, aunque San Juan de Ribera no quiere llegar a esa postura, y entonces él insiste, dice: pues bueno, que se empiecen a expulsar los de Castilla, los de Andalucía, pero déjeme los del Reino de Valencia para que yo pueda realmente ir catequizándoles, adoctrinándoles, a ver si podemos llegar a que estos, pues, vivan como auténticos cristianos aquí en la diócesis, ¿no? Y entonces, al final, pues, el rey decide, pues, precisamente con toda la corte, pues, que se tienen que expulsar. Y entonces San Juan de Ribera, eso le pena, él sufre mucho y entonces la decisión que le dice al rey es decirle, pues mire, majestad, déjeme, como las travesías son muy difíciles, como tenían que embarcar en el puerto y irse allá, dice, pues déjeme los niños de 7 años para abajo en Valencia, los acogeremos en familias cristianas y esto será más fácil, es educarles en la fe y el día de mañana pues que vivan como cristianos, para evitar que perezcan en esa travesía cuando tengan que volver a sus lugares de allá, de donde...
¿Y de alguna manera, se quedaron entonces aquí los niños? O
Los niños se quedaron aquí, sí, 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 y los acogieron en familias. Sí, 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 sí. Aunque eso fue una decisión que al santo pues le costó mucho sufrimiento, el llegar a esa...
Sí, sí, sí. Qué impresionante. El profesor Miguel Navarro, era un drama aquello de los moriscos y no se pudo resolver de la mejor manera posible, a pesar de que hubo intentos como los de San Juan de Ribera de sofocarlo de alguna manera, pero no por la vía de las armas, sino por la vía del acercamiento de la caridad. ¿Lo que pasaba en Valencia era distinto a otros lugares de España o fue una situación parecida?
Fue una situación parecida. Lo que ocurre es que en el reino de Aragón y de Valencia es donde había precisamente una presencia mayor de moriscos. En cambio, en Castilla y en el Principado de Cataluña era mucho menor y apenas era perceptible. En cambio, en Aragón y en Valencia era muy fuerte, era muy alto el porcentaje de población morisca y por eso aquí la expulsión pues representó, digamos, un contratiempo económico muy fuerte, porque estos moriscos se dedicaban al cultivo de la tierra, eran mano de obra, es decir, bastante barata, sobre todo estaba bajo la protección de los grandes señores feudales y la expulsión pues supuso para la economía valenciana un gran descalabro. Y por eso San Juan de Ribera fue después muy criticado, especialmente por la nobleza valenciana. Y yo estoy convencido de que él murió en gran parte del disgusto que le produjo la expulsión, las críticas que recibió. La expulsión, pensé, porque es en septiembre de 1609 y él muere el día de Reyes de 1611. Y algún cronista de la época dice eso, que es que cayó en una gran melancolía, que es una manera de decir en el lenguaje de la época lo que hoy llamaríamos una depresión.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué impresionante. Bueno, si algo nos queda también, ya estamos llegando al final de nuestro programa, si algo nos queda también de San Juan de Ribera es la cantidad de visitas pastorales que hizo, cómo se movió en toda la diócesis. Antes decía el profesor Miguel Ángel Bonilla que fue un montón de lugares para estar con los mismos moriscos y para ver de qué manera se abrían esas rectorías. Nos ha quedado más constancia de esas visitas en una cantidad de documentación histórica impresionante.
Sí.
Recorrió, no sé si fueron cuántas veces.
2000 y pico parroquias, sí, sí, sí. Y creemos que realizó, porque no lo sabemos exactamente, debido a que han desaparecido los libros de cita pastorales, solo se conserva uno. Pero con el incendio que sufrió el archivo arzobispal en la Guerra Civil, pues han desaparecido el resto de los libros de visitas. Solo queda uno de sus visitas, pero calculamos que visitó más de 2.500 parroquias y que debió hacer unas 11 visitas pastorales en general, quiero decir, de la diócesis. No lo hacía solo él personalmente, él iba solo a algunos sitios, luego tenía 4 visitadores pastorales que iba, eran canónigos o sacerdotes delegados suyos, lo que llamaríamos hoy vicarios episcopales, que iban también a otros pueblos, pero pensemos que tenía mucho mérito en la época, ¿eh? Hoy tenemos carreteras, tenemos coches.
¿Qué iba entonces en mulo?
Había que ir en mulo con carrito y por aquellos caminos y pensemos que fue a Bocairente en invierno, que allí le pilló la nieve, tuvo que quedarse mucho tiempo, quiero decir, allí en la parroquia. O sea que era un gran sacrificio hacer la visita pastoral, pero él hizo nada menos que 11 y 2000 y pico parroquias que visitó.
Qué barbaridad.
Además, sobre esto de las visitas que comenta don Miguel Navarro, hay una cosa importante, por lo que decíamos de los moriscos, que él, cuando va a hacer las visitas a los pueblos, también se encuentra con la realidad de las rectorías de los moriscos. Y allí San Juan de Ribera, pues, ante todo, pues, se reunía con los líderes de las aljamas, precisamente, pues, para catequizarles, instruirles un poquito, diríamos, en la fe. Y sobre todo, pues se descubre en una rectoría allí en Benaguacil, descubrí yo en Roma, que la hizo allí en Benaguacil, y al llegar a la rectoría, pues él se reunía con los jefes de los moriscos, debatía con ellos, incluso predicaba sobre cuestiones referentes a la fe cristiana, hasta el punto de que estando en esta rectoría de Benaguacil, dice él, viendo la terquedad de los moriscos, les dijo: tráeme el muerto que queráis, que en testimonio de la fe que os predico, lo resucitaré. O sea, como signo, sí, 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 pues precisamente de eso, de esa de ese entusiasmo que él quería en la fe, para que vieran que eso, que la fe que él predicaba no era una cosa sin más, sino que era pues precisamente el atraerles precisamente al contacto pues con el Señor, ¿no?
Es bonito esto. Cuando hablamos de la santidad de un hombre, como San Juan de Ribera, nos quedan sus grandes obras, lo estamos viendo ahora mismo, enseguida vamos a hablar del patriarca y todo ello, pero también nos quedan estas frases, estas vivencias, estas anécdotas. ¿Podríamos aportar aquí alguna de esas rasgos de San Juan de Ribera que dijéramos, bueno, este era un hombre santo, esto no lo hace una persona normal, esto es una persona, ya lo estamos viendo aquí en distintas iniciativas suyas, en distintos en distintas conductas que él tiene de determinados problemas, pero algunas vivencias, algunas frases, algunas situaciones que dijéramos, este era un hombre para ser santo, que nos podamos acordar ahora mismo.
Realmente sí, era un gran santo, pero como he dicho antes, su santidad no era estridente, era una santidad, es decir, muy normal. Desarrollaba sobre todo en el cumplimiento fiel de su ministerio, es decir, su trabajo como pastor, no regateando ningún esfuerzo, es decir, por cumplirlo. Pero además de eso, él estaba agraciado también con algunos dones, digamos, sobrenaturales. Por ejemplo, algunos de los testigos en su proceso de beatificación, pues cuentan haberle visto elevarse en el momento de la consagración de la forma, porque él celebraba en privado, es decir, en su capilla, y como a veces le ocurría esto, que sabemos también ocurría a Santa Teresa de Jesús, es decir, cuando estaba en oración, es decir, la levitación, precisamente mandaba que los acólitos que le ayudaban a misa saliesen en el momento de la consagración, para que no quedasen impresionados, digamos, si le ocurría que saliesen y volvieran a entrar, es decir, después, porque más de una vez había pasado y claro, algunos había llevado un susto grandísimo, es decir, sí, él tenía, es también un personaje que tiene algunos toques místicos. De hecho, él favorecía mucho el contacto con todos aquellos personajes, es decir, dentro de la vida religiosa valenciana, que estaban animados, digamos, de un espíritu místico. Y de ahí también pues, su relación con Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que quiso fundar aquí en Valencia, pero no se pusieron de acuerdo porque los dos eran unos
caracteres duros.
Duros, sí. Fuertes, y toparon completamente.
Sí. Bueno, vamos a entrar ya en la parte final, en lo que nos queda de San Juan de Ribera hoy. La obra que más vemos, el Patriarca, el Real Colegio Seminario del Patriarca, era un hombre muy preocupado por la formación de los sacerdotes. Uh-huh. Diríamos que, no sé si estoy equivocado, pero sus grandes preocupaciones o sus grandes centros de interés eran la Eucaristía y la formación de los sacerdotes. ¿Sobre esto qué podemos decir? ¿Por qué crea el Patriarca? ¿Por qué crea el Real Colegio Seminario del Patriarca?
Pues él lo crea para actuar, para poner en práctica el decreto sobre los seminarios, de la formación de los seminarios del Concilio de Trento. Por eso lo crea, porque él está convencido de que la educación de los sacerdotes es un elemento primordial en la Iglesia, de que tal como sea el sacerdote va a ser después la comunidad, digamos, y entonces necesita unos sacerdotes muy bien formados, tanto espiritual como moral, como intelectualmente. Y por eso fundará precisamente el Colegio del Patriarca y lo fundará al lado de la universidad, de la antigua Universidad de Valencia, para que sus seminaristas pudieran tener grados académicos. Él no quería que tuvieran una formación, digamos, sencillita de dos o tres cositas para poder decir misa y predicar y ya está. No, él quería que tuvieran grados académicos, por lo tanto fueran licenciados o doctores, bien en teología, bien en derecho canónico, y por eso lo funda al lado de la universidad y prescribe que sus seminaristas estudien en la universidad y alcancen los grados que debían de tener en teología o en derecho canónico. Quiere una buena formación. Está convencido también, como Santa Teresa, de que una de las cualidades principales del sacerdote es, por supuesto, la santidad, pero también la sabiduría. Porque santidad sin sabiduría pues puede acabar en cosas muy descabelladas.
Obras que vemos de San Juan de Ribera, huellas que nos ha dejado San Juan de Ribera en la Iglesia de hoy.
Pues yo pienso que la mayor huella es lo que recoge la oración del día de su fiesta, que dice que él brilla por el celo pastoral y por el amor al divino sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. El San Juan de Ribera en muchas parroquias de la diócesis manda que se creen las cofradías del Santísimo Sacramento. De hecho, muchos pueblos aún conservan la famosa Minerva, que se celebra los terceros domingos de mes, que se celebra la misa pues en latín, y después se expone el Santísimo, se hace procesión claustral, en fin, toda una ceremonia que está escrita. Y además, yo encontré en Roma que él dejó escrito que los miembros de la cofradía de las Minervas tenían que ser 48 personas, número clausus, es decir, no podía ser ni uno más ni uno menos, tenían que ser 48, y que eso se heredara de familias, es decir, que cuando morían los padres, que eso le pasasen el testigo a los hijos, ¿eh? O quizá pues a los nietos, pero que eso se mantuviese vivo en toda la diócesis de Valencia. Yo pienso que una de las huellas es precisamente esto, el que se hayan creado en tantas asociaciones eucarísticas, ¿no?, en nuestra diócesis de Valencia, como la Cofradía Minerva, las 40 horas y tantas cosas que perviven, y que creo que eso hay que agradecérselo pues siempre pues a San Juan de Ribera, ¿no? El que tuviera pues ese amor a la Eucaristía y que eso lo transmitiera a sus diocesanos.
Sí, yo quiero decir que en esta misma línea del fervor eucarístico, un elemento muy visible que vemos de vida de San Juan de Ribera son las capillas de la comunión en las iglesias. Él es quien manda en sus sínodos que en las iglesias se edifiquen contiguas a la iglesia capillas de la comunión, y por eso en muchas, por ejemplo, pienso en San Esteban aquí en Valencia o en San Martín, vemos como el escudo del patriarca está bien a la puerta de la capilla de la comunión, bien dentro, es decir, como decoración.
Hasta entonces no se hacía nada.
Hasta entonces no había capilla del Santísimo Sacramento, solía reservarse o bien en la sacristía o bien en un lateral del presbiterio, pero de una manera, vamos a decir, sin ningún culto, digamos así, público, una manera de decir muy discreta. Y él manda en sus sínodos que se edifiquen capillas de la comunión donde la gente pueda ir allí a rezar, claro.
Las agustinas descalzas también, otra realidad de ellas.
Los capuchinos que introduce él con la fundamos la provincia de la sangre de Cristo, que era el convento de San Juan de la Ribera, no de Ribera, sino de la Ribera, porque estaba en lo que actualmente es la Avenida del Puerto.
La Avenida del Puerto. Hoy está en la Avenida del Puerto 69.
Sí, y que es la parroquia de San Juan de la Ribera, y que todavía se conserva la antigua portada de la iglesia del convento, que es actualmente la portada que está en la iglesia de San Pascual Bailón.
Las agustinas descalzas las funda él.
Las funda él. Sí, sí. Ya que no ha podido traer a las carmelitas, digamos que entonces envía una religiosa a que se forme, digamos, con las carmelitas y que traiga toda la reforma de Santa Teresa, pero con regla de San Agustín, aquí a Valencia. Allí funda las agustinas descalzas, que son un elemento de renovación de la vida religiosa.
Y una de las cosas, a propósito de los religiosos, es que se empeña en traer a los capuchinos a Valencia, porque él dice que son los únicos que le pueden ayudar en la instrucción precisamente de la fe de los moriscos, ¿no? Además de que destaca también a los padres jesuitas, indudablemente él quiere que vengan a Valencia los capuchinos porque le pueden ayudar. Hay una anécdota muy bonita que ocurre en Onteniente. Hay una peste en Onteniente y entonces hay un enfermo. Y pide a la familia que vayan a auxiliarlo, a que le den los últimos sacramentos porque está muy mal. Pero claro, el sacerdote, esto lo cuenta uno de los testigos del proceso de beatificación que está en Roma, el sacerdote ve que si va allí se puede contagiar y entonces dice, no voy. Llega a oídos de San Juan de Ribera y como sabe que tiene a los capuchinos allí, les dice, pues vayan ustedes y atiéndenle. Y entonces San Juan de Ribera destaca precisamente en la carta diciendo, bueno, mis colaboradores inmediatos que no han querido ser fieles al mandato de Jesús de atender a los pobres y necesitados, pues lo han tenido que hacer pues precisamente los capuchinos, ¿sí? Lo expresa un poco así, en eso.
Terminamos con un rasgo que nos ha llamado también mucha atención en lo que hemos leído, su enorme humildad. Hemos escuchado que atendía a todos los que llamaban a su puerta, que hospedaba a quien lo pedía, daba alimentos a los necesitados, vendió sus pertenencias más de una vez para ayudar a familias sin recursos. ¿Nos recuerda esto un poco a Santo Tomás de Villanueva? ¿Fue su obispo el predecesor de...?
No es el predecesor, es decir, hay unos cuantos años, es decir, pero él, digamos que vive mucho del ejemplo de Santo Tomás de Villanueva.
El obispo limosnero, recuerden ustedes que fueron casi coetáneos, unos pocos años
de separación.
Pero eso lo pueden decir pocas diócesis, tener dos obispos casi seguidos, y fue un obispo efectivamente enormemente humilde y caritativo.
Sí, era muy humilde. Además, uno de los elogios que hace de él el Papa San Pío V, cuando lo nombra arzobispo de Valencia, dice es que siendo como es obispo y prelado, no se desdeña de ejercer el oficio de un simple cura de pueblo, porque predicaba, llevaba la comunión a los enfermos, el viático, confesaba, es decir, que hacía un oficio de párroco.
San Pío V, que tuvo las mayores flores que se le podían echar un arzobispo, le puso en un nivel casi de gloria.
Sí, y además le regaló un báculo de cristal de roca, una cosa rara, que es precisamente el que tiene San Juan de Ribera actualmente en su sepulcro. Lleva el báculo de cristal de roca que le regaló San Pío V cuando lo nombró arzobispo de Valencia, porque tenía una gran veneración.
¿Se ha abierto hace poco el sepulcro de San Juan de Ribera o no?
El sepulcro de San Juan de Ribera está expuesto. O sea, el cadáver se exhumó cuando se le beatificó en 1796 y desde ese momento el cadáver, digamos, está, o las reliquias, mejor dicho, porque el cadáver no se ve directamente. Sí. Las reliquias están expuestas en el Colegio del Patriarca actualmente en un altar de la capilla, lo que era antes la capilla de las reliquias, ahora es capilla de San Juan de Ribera, y el cuadro que hay allí desciende y se puede ver la urna donde están las reliquias de San Juan de Ribera, que lleva sus ornamentos pontificales propios y este báculo que le regaló San Pío V.
Por terminar con algunas cosas que nos habían llamado la atención en un diálogo previo que hemos tenido aquí antes del micrófono. El asunto de su influencia en el arte valenciano y sobre todo el asunto de las ciencias, que nos han dicho que fue el primer, decía antes el profesor Miguel Navarro, que fue el que aquí trajo el cultivo del tabaco. Sí. No lo decimos muy alto porque...
no hay que decirlo. Que no,
pero bueno, a ver, bueno, porque como digan que el cultivo del tabaco lo tenemos gracias a San Juan de Ribera, alguna madre de fumador o padre fumador. ¿Cómo fue esto?
No fue gracias a él.
No.
Juan de Ribera es una personalidad, digamos, renacentista, interesada por todos los aspectos del saber. Eso se ve en su biblioteca. Es una biblioteca donde tiene libros no solo únicamente de teología, sino libros también de historia, de geografía, de viajes, tiene libros de arqueología y tiene libros de ciencias naturales. De zoología, por ejemplo, sobre aves, tiene libros de numismática, por ejemplo. Y entonces él tenía un pariente, que era virrey del Perú, que desde allí le enviaba pues especies vegetales que eran desconocidas aquí en Europa, y también animales exóticos.
¿Animales vivos de ahí?
Animales vivos, sí, por ejemplo,
el
cocodrilo, sí, que le envió dos una pareja.
Que está en el Patriarca.
Está en el Patriarca, es el macho, pero envió dos, claro, enviaron pequeñitos.
Sí.
Y él los crió en un huerto que tenía en la calle Alboraya, donde tenía allí una especie de jardín zoológico y de huerto botánico.
Madre
y allí
mía.
Se dedicaba, pues, por ejemplo, pues los tomates, es decir, que a aclimatarlos, y el tabaco, es decir, también, y tenía estos animales, sobre todo pájaros.
Fue la primera vez que se cultivó el tabaco en España,
sí,
entonces.
Señor, es decir, que a partir de él. Y sus médicos, que habían de ser anticlericales, le recomendaban fumar, porque él padecía siempre de padecía
de
los bronquios.
Los médicos
le recomendaban fumar pensando que así iba a purificar los pulmones, decirle,
caray,
querían acabar con él.
Don Miguel, ¿tiene alguna anécdota, alguna cosa que se le haya quedado en el tintero? Nos la puede contar enseguida, pero antes lo del arte también. ¿Influyó mucho en el arte valenciano?
Muchísimo, muchísimo. Juan de Ribera es un gran mecenas del arte y él lleva a cabo toda una renovación, digamos, de los gustos y de los iconos, es decir, o de las normas iconológicas para representar el arte religioso, especialmente fijándose en los modelos italianos. Y aquí va a privilegiar a una serie de pintores, que van a ser especialmente dos, Francisco Ribalta y Juan Sariñena, que van a trabajar para él y que van a tener una gran influencia en todo el arte religioso valenciano. Hay un antes y un después del patriarca en el arte religioso, igual como también en la arquitectura, en la construcción de las iglesias. La iglesia del patriarca se va a convertir un poco en iglesia modélica, especialmente su campanario. Se va a copiar muchísimo en las iglesias valencianas y tiene un gran influjo en la renovación del arte religioso valenciano.
¿La iglesia está tal y como la concibió?
Sí, tal y como él la concibió. Y además una cosa que digo yo cuando enseño la iglesia es que no pensemos que está ornamentada por decoración, todo lo que está pintado, es decir, allí al fresco, es una gran catequesis. Eso puede ser motivo de otro programa, que hablemos de la iglesia del patriarca como una catequesis visiva, donde a través de los frescos, de las capillas, de los cuadros, hay toda una explicación de la fe y además en línea, digamos, contrarreformada, es decir, en oposición a la reforma luterana, defendiendo las verdades de la fe católica.
También Ángel, buen día. De San Juan de Ribera, el remate final, ¿qué es lo que a una experiencia, a una vivencia, algo que podamos añadir aquí?
Pues yo en una de mis anteriores parroquias, la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Andilla, que tú has visitado,
sí,
Luis,
sí.
Pues por lo que decía don Miguel Navarro, es decir, toda esa iglesia se diseñó bajo el mandato de San Juan de Ribera, porque su amigo obispo Feliciano de Figueroa, que era obispo de Segorbe, pues él diseña una colegiata, que es la Asunción de Andilla para la diócesis de Segorbe, y entonces él quiere pues ponerlo mejor, por lo que decía don Miguel Navarro, que San Juan de Ribera era un gran mecenas, ¿no? Y entonces él pues le pide Feliciano consejo y le dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué pintor me puede recomendar? Y entonces él le dice, pues mira, que vaya Ribalta, porque es un gran pintor, y entonces él te pintará las escenas que tú quieres, todos referentes, los cuadros grandes que hay en la parroquia, referentes a la vida de la Virgen María, ¿no? Porque estaba todo destinado allí a la Virgen. Y al mismo tiempo, cuando él termina la visita pastoral, él va, cuando va a ver la iglesia, y entonces, en agradecimiento por todo lo bien que se ha hecho, él regala un cáliz, el famoso cáliz de las campanillas, que no se sabía el origen. Pues curiosamente en Roma yo descubrí que precisamente allí ese cáliz de las campanillas, que estuvo expuesto en la exposición del Santo Cáliz, lo regala San Juan de Ribera, pone las crónicas que no era suyo, pero que él lo compró o lo adquirió, y entonces ese cáliz lo regala para que esté en la colegiata, la única colegiata que disponía entonces la diócesis de Segorbe, que era la parroquia de la Asunción de Andilla.
Fantástico. ¿Cómo podemos visitar el patriarca? ¿Qué es lo mejor para hacer una visita al Petrarca? ¿Se puede hacer visitas guiadas?
Actualmente se pueden hacer visitas guiadas, y además por unos guías expertos, formados, que lo explican muy bien, y además en diversas lenguas, es decir, también en francés, en inglés, en alemán, en italiano. Y las visitas guiadas pues permiten ver y tener una explicación muy adecuada de la iglesia, del claustro, de la capilla de la Inmaculada o del monumento, del museo y de la escalera que conduce ya a la biblioteca del santo. Y vamos, bastante para hacerse una idea de lo que supone desde el punto de vista artístico esta obra del patriarca, que es el Corpus Christi.
La biblioteca que se conserva.
La biblioteca se conserva, sí, su propia biblioteca.
¿Íntegra?
Sí, sí, íntegra, íntegra. Él la regaló al colegio, fue la primera biblioteca del colegio.
¿Cuántos volúmenes?
Pues él poseía más de 2.000 volúmenes, lo cual para un personaje privado en aquella época era una biblioteca excepcional. O sea, pocas personas habían en España en aquel momento que tuvieran tal cantidad de libros. Por supuesto, las bibliotecas de las universidades o de conventos sí que tenían incluso cantidad mayor, pero una persona particular que tuviera más de 2.000 libros, eso era impensable. Y él lo fue comprando cuando fue estudiante en Salamanca. Y ya después, al ser obispo, pensando en la formación de sus seminaristas, compró lo mejor en teología y sobre todo y en Biblia del momento, está todo en la biblioteca del patriarca.
La mejor imagen del patriarca, la mejor imagen de San Juan de Ribera, el mejor cuadro, el mejor retrato, ¿dónde le podríamos ver? Mira, aquí está. ¿Cómo?
Para mí el Sariñena, el retrato de Juan de Sariñena, ¿ah, sí? Que está en la rectoral del colegio del patriarca, donde aparece él sin ningún distintivo episcopal, con una simple muceta parda, es un retrato de medio busto, una simple muceta parda, y entonces lo que destaca es su rostro, y sobre todo los ojos vivos, unos ojos, sí, es una persona anciana, pero con unos ojos jóvenes, unos ojos muy jóvenes que realmente te escrutan. Es una gran obra de arte ese retrato, yo creo que es el mejor retrato del patriarca, el de Juan de Sariñena, que está en la rectoral. No hay otro de Sariñena en el museo, pero a mí me gusta más el de la rectoral.
¿Y se puede ver?
Se puede ver, sí.
Terminamos, para los cristianos de hoy, para los cristianos en esta España del siglo XXI tan zarandeada, tan metida en distintos problemas y en distintas vicisitudes, y sobre todo en este año de la misericordia, ¿cuál sería esa catequesis final que podríamos hacer de cara a los oyentes utilizando la figura de San Juan de Ribera? ¿Con cuál de estas muchas pinceladas de santidad que hemos visto en su vida, en su obra, en su forma de ser, ¿con cuál nos quedaríamos y cuál podríamos sugerir a nuestros amigos oyentes que intentaran asimilar en sus vidas, en sus casas, para también hacer un poco memoria de este santo y agradecerle lo que hizo por nosotros? ¿Cualquiera de ustedes? A ver.
Yo pienso que sin duda la caridad. ¿no? Es el gran ejemplo que encontramos en el santo, ¿no? A mí me impresionó desde que yo entré de colegial en el colegio, cuando empecé a leer las biografías del santo, ¿no? Esa cosa de que llegaban al colegio pobres y entonces allí daba, es decir, de comer a aquellos pobres que llegaban al colegio, ¿no? Y me sorprende también alguna anécdota bonita que hay, que se cuenta también que el día de Jueves Santo, él para el lavatorio de pies cogía a unos cuantos pobres de la ciudad y entonces les hacía el lavatorio de pies a los más míseros, a los más pobres, pues les cogía y les, que lo cuentan los biógrafos, pues les lavaba los pies, ¿no? Y eso es una cosa que se admira uno, ¿no? Decir, bueno, todo un arzobispo a rebajarse. Pero claro, entiendes luego, conforme vas estudiando y tal, como me pasaba a mí, decías, pues bueno, está haciendo lo de Jesucristo, ¿no? Que es lo que se sorprende San Pedro cuando le dice a Jesús, tú, Jesús, lavarme los pies a mí, imposible, ¿no? Y entonces San Juan, pues Jesús le tiene que decir, pues mira, si no te lavo no entiendes nada, ¿no? Pues también supongo que San Juan de Ribera, pues en esa misma línea, ¿no? También de decir, pues bueno, yo soy el, como me llamáis, el arzobispo, el pastor, yo tengo que ser el primero, ¿no? Es decir, en ponerme al servicio, pues de los más pobres y de los más necesitados, ¿no? Yo, para mí, creo que en este año la misericordia, creo que lo que destaca, sin duda, es esas obras de caridad que hizo hacia el prójimo.
Y yo destacaría, bueno, que visto en el contexto de su época, lo que él nos recuerda es que para toda renovación auténtica de la Iglesia hay que volver a las fuentes de la misma, que es las que él vivió y donde bebió. Que son la palabra de Dios, la Biblia, porque no olvidemos que él tenía también una gran afición, digamos, a la Biblia, al estudio de la Biblia, y la Eucaristía. De ahí vendrá una verdadera renovación de la Iglesia si atendemos esas dos fuentes por las que Dios se comunica a nosotros.
Pues yo les agradecer mucho haber sido esta tarde fuente de sabiduría, de conocimiento, de cercanía a esta personalidad insigne, trascendental, clave en la historia de la Iglesia de Valencia, como fue San Juan de Ribera. Yo les tengo que decir una cosa, el primero que sabe más de San Juan de Ribera después de esto soy yo, ¿eh? A mí me ha venido fenomenal tener aquí a estos dos especialistas y yo espero que también para todos ustedes pues haya sido fuente de conocimiento, de admiración y, ¿por qué no decirlo también?, de santidad en la vida de cada uno de nosotros, aplicarnos a una de estas formas de vida, entender la Iglesia que tenía San Juan de Ribera, como hemos visto a través de estas dos personas que nos han invitado hoy. Don Miguel Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Don Miguel Ángel, buen día. De nuevo, muchas gracias.
Igualmente, don Luis, y a ti por invitarme a participar junto con don Miguel en este interesante coloquio que hemos tenido de nuestro santo, ¿no?, de San Juan de Ribera.
Pues agradecemos mucho y como también a los amigos oyentes que nos han estado escuchando en este tiempo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Héroes de nuestra fe, Juan de Ribera. El santo patriarca de Valencia.